De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Dejamos al Congreso de los Diputados, dejamos de hacer el programa dentro de lo que es el Congreso de los Diputados, donde sigue la actualidad y seguirá la actualidad hasta el próximo jueves, hasta que sepamos realmente qué pasa, cuál es la suerte política del presidente del Gobierno en funciones, si pasa de estar en funciones a ser el presidente del Gobierno de España. Antes de nada, y antes que les cuente mi plática, como diría algún hispanohablante de Centroamérica, antes de que le platique, pues déjeme que les diga que efectivamente creo, por cómo se van ajustando poco a poco las piezas del puzzle, que el jueves tendremos presidente del Gobierno y que Pedro Sánchez volverá a ser presidente del Gobierno prácticamente con los apoyos de aquello que el recordado y añorado Alfredo Pérez Rubalcaba inventara como y calificara como el Gobierno Frankenstein, porque prácticamente Sánchez va a encontrarse con los mismos apoyos que le facilitaron la presidencia del Gobierno en aquella moción de censura. Es decir, Podemos, es decir, los partidos nacionalistas, el PNV, Esquerra Republicana y también Bildu en este caso. Ese es el temor de la oposición del centro-derecha, el temor del Partido Popular, de Ciudadanos, de Vox, que habla ya, incluso Vox, tan tajante y radical en la semántica, del triunfo del Frente Popular. En fin, esto es lo que hoy abordaremos y este es el argumento principal de esta parte del programa informativa y más tarde del que tendremos con la reflexión y el análisis por delante a partir de las 10 de la noche con Salvador Arancibia, con Juan Fernández Miranda y con Javier Gallego. Estamos jugando con el vértigo a favor es el titular de un artículo que les recomiendo en Voz Populi del veterano periodista Miguel Ángel Aguilar. Aguilar habla en su artículo de una frase atribuida a Napoleón Bonaparte, que es eso, el vértigo del no gobierno. A eso jugó ayer Pedro Sánchez, a eso ha seguido jugando hasta esta misma tarde, a que sintieran los demás ese vértigo de saber que el país seguirá sin gobierno si es que hay que volver a votar y hay elecciones el 10 de noviembre. Pero no le salió bien. Algún asesor aúlico, algún asesor muy cercano, llamado Iván y de apellido Redondo, igual se ha pasado de frenada en esta ocasión. El vértigo lo terminó sintiendo Pedro Sánchez porque Iglesias ayer por la tarde se vino arriba y de qué manera. Jugó el órdago sin reparar en las cartas que llevaba y acertó. O reparando, porque aunque el PSOE no sume con Unidas Podemos, sin Unidas Podemos el gobierno socialista es literalmente imposible en este momento. Y la verdad es que horas después de la exposición de ayer en las diferencias radicales entre Unidas Podemos y el Partido Socialista, horas después de que Pedro Sánchez haya sido rechazado, tumbado como candidato a la presidencia del Gobierno, ha obtenido, es una metáfora que habla de la soledad del presidente en este momento, en este mismo momento, tiene sus votos, sus 123 votos, y el voto del diputado del señor Revilla, el presidente de Cantabria. Exclusivamente no tiene más apoyos el presidente en funciones. Seguimos sin entender por qué ha de estar en el gobierno Irene Montero y no su pareja. Y les hablo de su pareja, que es Pablo Iglesias, sin ningún sentido peyorativo ni mucho menos. Es que simple y llanamente los dos, cuando esbozan su pensamiento político en lo social, en lo político, en lo económico, en lo europeo, en lo sindical, es que piensan lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Si además Irene Montero está llamada a ser la lideresa de Unidas Podemos cuando Pablo Iglesias no lo sea. Algún asesor, como les decía, en la Moncloa no ha calculado bien y han terminado sintiendo el vértigo del no gobierno ellos mismos, ellos que querían que lo sintieran otros.
Me parece que no soy el único al que ha desconcertado la estrategia negociadora del candidato. Cuando menos está siendo sinuoso en su desarrollo. La elección de los socios no es baladí a la hora de desarrollar políticas en una u otra dirección. Y usted debe elegir señor candidato, porque el país no puede permitirse un gobierno satisfecho consigo mismo creyendo que es el mago de la geometría variable cuando en realidad está en el alambre. Pero debe ser consciente de que solo tiene 123 escaños. Su grupo es el mayor de la Cámara, pero debe sumar y para sumar hay que ceder.
Mi impresión sincera es que ayer se quedó usted sin argumentos. Quiere gobernar solo y solo con 123 diputados.
Ese es el gran problema de Pedro Sánchez. Así lo exponían Aitor Esteban del PNV y el diputado de Compromís, el señor Baldoví. Así que, en fin, Aitor Esteban del PNV, como digo, lo ha explicado bien, hay que ceder, los nacionalistas, todos están en eso, en que el PSOE ceda y desaparezca a la sombra de unas nuevas elecciones, no vaya a ser que la derecha se rearme y las gane. Ese es el temor del resto de los partidos políticos, de RC, de PNV y de Bildu, que van a facilitar las cosas el jueves para que Pedro Sánchez sea el presidente del gobierno. Vuelve el gobierno a Frankenstein, esta es la verdad. ¿Con qué consecuencias? Pues ya lo veremos en cuanto arranque el gobierno a gobernar. Esta misma tarde se han vuelto a reunir por espacio de 3 horas las delegaciones del PSOE y Podemos a ver cómo recomponen el cuadro cuyo espejo se rompió ayer y el partido de Iglesias cambia la abstención de hoy por un voto afirmativo pasado mañana, ya confirmada a Irene Montero como vicepresidenta del Gobierno de España. Ya saben que Pedro Sánchez volverá a intentar el jueves a ver si a la segunda consigue ser presidente. Sánchez, el redondel del hemiciclo, o como escribe hoy en ABC Juan Fernández Miranda, contertulio de esta noche en este programa, en el redondazo, en referencia al apellido del asesor principal de Sánchez, que no parece que haya tenido últimamente sus mejores tardes. Con este calor, con la canícula, con los días del año en los que hace más calor y además tampoco nos falta la lluvia, al menos en Madrid, ni la lluvia, ni tampoco los truenos y los relámpagos, no vean ustedes lo que cuesta hablarles de la investidura de Pedro Sánchez, pero es lo que hay, lamentablemente no hay muchos más argumentos. No nos engañemos, esto es un asunto que gusta a algunos periodistas, a un montón de políticos y que aburre a la mayoría de españoles que están más pendientes de sus cosas que de cómo se apañan los partidos para hacer un gobierno. Entre otras cosas, aburre tanta información sobre este asunto porque hay que estar muy fuera de la actualidad para no saber o intuir o colegir que todos estamos frente a un espectáculo con ribetes de función infantil que el jueves tendrá un final feliz. O sea, el PSOE cederá, Irene Montero será vicepresidenta y habrá gobierno de coalición PSOE Unidas Podemos. Y claro, de todo lo ocurrido, lo que sigue sorprendiendo es la forma en que ha llegado Pedro Sánchez a esta investidura, con tan pocos apoyos, con tan poco trabajo hecho, pensando que los partidos se iban a abstener y punto. Y eso cuando se tiene un número de diputados tan alejado de la mayoría absoluta es, y se está viendo, una temeridad. Del fracaso de Pedro Sánchez da idea que solo tenga, como les decía antes, su voto a favor, los 123 diputados socialistas y el del diputado del partido del ocurrente y pinturero Revilla, presidente de Cantabria.
Votos emitidos, 346. Votos a favor del candidato, 124. Votos en contra del candidato, 170. Abstenciones, 52. Señorías, no habiendo alcanzado el candidato propuesto la mayoría absoluta, procede someter la misma propuesta a nueva votación 48 horas después de la anterior, conforme a lo dispuesto en el artículo 99.3 de la Constitución.
O sea, pasado mañana jueves, a eso de las 12 de la mañana, la solución, el desenlace de estas 3 meses sin gobierno o de gobierno en funciones. Ha habido una reunión en el Congreso de los Diputados, 3 horas reunidos los de Unidas Podemos con Echenique a la cabeza y los del PSOE con Ábalos y Lastra a la cabeza y con un asunto ya resuelto que no es baladí, una vicepresidencia de carácter social para Irene Montero. Así que Unidas Podemos tendrá una vicepresidencia del gobierno y volveremos a una fórmula que este país ensayó y no con demasiado éxito hace ya muchos años en la Segunda República. En todo el tiempo que tenemos de democracia, que hemos conocido la democracia desde el cambio de régimen en el 77, no conocemos lo que es un partido de coalición, un gobierno de coalición. O ha gobernado el PP o ha gobernado el Partido Socialista. Pero partidos, gobiernos de coaligados, gobiernos de coalición, no hemos conocido en ningún momento. Esto que les digo será para el próximo jueves. Lo que les cuento ahora o lo que les cuentan Alberto Pascual y Beatriz Marín es el resto de la actualidad de España y el mundo en titulares. El acuerdo para la investidura de Isabel Díaz Ayuso no termina de llegar.
Vox ha elegido una reunión a tres entre Partido Popular, Ciudadanos y Vox para desbloquear la situación, pero los naranjas dicen que se ha acabado el tiempo de pedir reuniones aquí en la comunidad.
Bruselas podría llevar a España ante la justicia por la contaminación de Madrid y Barcelona.
Según adelanta El País, fuentes de la Comisión Europea habrían confirmado a este diario que mañana podría aprobarse una denuncia contra nuestro país ante el Tribunal de Justicia de la Unión por incumplir los límites de dióxido de carbono en ambas ciudades. La decisión está previsto que se haga pública el jueves, pero de momento no hay comunicado oficial.
6,5 millones de euros en ayudas contra los incendios.
La Comunidad de Madrid aprueba un paquete específico para recuperar el entorno natural de los municipios de Cadalso de los Vidrios, Cenicientos y Rozas de Puerto Real, afectados por el incendio forestal que destruyó a primeros de julio más de 2.000 hectáreas. Las primeras ayudas a vecinos afectados ascienden a más de 1,5 millones de euros.
Plan antimanteros para luchar contra la venta ambulante.
El consistorio de Madrid va a rescatar en septiembre el plan antimanteros que el gobierno de Carmena tumbó en 2016. Su idea es elevar el número de efectivos policiales y dotarles de más capacidad de acción. También van a luchar contra las mafias que se sirven de pisos en Lavapiés para la venta de productos clandestinos.
Estafan más de 500,000 de euros inventándose una enfermedad.
Una madre y su hija han sido detenidas después de que solicitaran ayudas económicas a través de un programa de televisión con el objetivo de cubrir los gastos de una supuesta enfermedad que padecía su marido. Inventaban historias dramáticas para generar pena en las víctimas estafadas.
Los repartidores de Deliveroo no son trabajadores autónomos.
La justicia falla en contra de esta empresa considerando que sus repartidores son realmente trabajadores asalariados. La sentencia dictada por el juzgado 19 de lo Social de Madrid va a ser recurrida por esta compañía.
Detienen a cuatro presuntos yihadistas en Guipúzcoa y Lugo.
Serían colaboradores del grupo terrorista Daesh y estarían acusados de propagar ideario yihadista en redes sociales, las cuales usaban como herramienta para adoctrinar y enaltecer atentados. Una mujer detenida en Galicia mostró su interés de replicar en la región lo ocurrido en Barcelona en 2017.
Y en crónica internacional, Boris Johnson, nuevo primer ministro del Reino Unido.
No ha habido sorpresa, con el 66% del apoyo, los conservadores han elegido al exalcalde de Londres para que lidere el partido y el país. En un breve discurso, tras superar al otro candidato, a Jeremy Hunt, ha prometido unión, esfuerzo y llevar a cabo el Brexit el próximo 31 de octubre.
Bueno, pues esa es la última hora en Reino Unido en cuanto a los deportes. ¿Qué nos cuentas, Diego García? Buenas tardes, Diego.
Buenas tardes, Félix. Bueno, pues que seguimos a vueltas con la situación de Gareth Bale y su salida del Real Madrid. Hace solo unas horas, el agente Jonathan Bartlett ha manifestado en Sky Sports que no va a salir cedido, y eso seguro, además, y que puede salir o quedarse 3 años más en el Real Madrid. Así que imagínate.
Pues con la ficha que tiene el señor Bale, va a arruinar la sacar del Madrid, porque ya, es un dineral.
Ya le están buscando esa salida, porque evidentemente hay que limpiar nóminas.
Además, no cuentan con él, si es evidente.
Y cumplir el feliz financiero, que es lo más importante ahora mismo del Madrid, y no cuenta con él, como tú bien dices, Félix. Además, en Inglaterra, el United está cerca de firmar al sustituto de Pogba. No es otro que el serbio Milinkovic-Savic, ya hemos hablado de aquí de él en varias ocasiones, de la Lazio, con el jugador hay acuerdo, con la Lazio un principio de acuerdo por 80 millones de euros. Y esta madrugada, recuerdo, juegan el Real Madrid y el Atlético de Madrid a la 1 los blancos contra el Arsenal, donde se va cedido Ceballos, y a las 3 lo va a hacer el Atlético de Madrid contra el Chivas Guadalajara.
Algún día, Diego, los deportivos de Onda Madrid, nos tenéis que contar cómo un hombre empieza siendo una estrella mundial del fútbol y deviene en un jugador ordinario y prescindible, porque claro, no es que sea un jugador regular, no, es que es un jugador prescindible absolutamente cuando era el gran fichaje, el más caro hasta el momento en el Bernabéu, ¿no? Cuando llegó.
Se llama fútbol y momentos de ánimo y de deporte.
Ya se dice que el fútbol es una emoción, efectivamente, es para todos. Gracias, Diego, hasta
a
luego.
Ti, feliz.
Vamos ahora a las 8:14 con la previsión del tiempo. Ya habrán visto en Madrid, en algunas partes de Madrid, que ha habido algunos rayos, algunas gotas de lluvia, pocas. No normal cuando el calor es tan intenso en estos tiempos de canícula. ¿Qué nos cuentas, Tania Garralda? Buenas tardes.
Buenas tardes. Seguimos con avisos activados por tormentas, viento y altas temperaturas por toda la Comunidad de Madrid hasta las 10 de la noche, especialmente en sur, Vegas y oeste, con aviso naranja por calor, precipitaciones y rachas de viento que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. Aviso amarillo en el centro y norte, también por viento, con rachas de 80 kilómetros por hora y posibilidad de chubascos. Mañana nos espera una jornada más tranquila, con cielo despejado, nubes de evolución y mismo calor, mínimas alrededor de los 24 grados y máximas de 38 en la capital, 40 en el sur y 35 en el norte.
¿Y cómo se circula por las carreteras de la región, Dirección General de Tráfico. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. A esta hora en Madrid tenemos aún complicaciones, principalmente de salida de la capital en la A5 a la altura de Móstoles y Arroyo Molinos. También densidad circulatoria, en este caso de entrada a la capital por la A1 en Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras, y en ambos sentidos en la A3 en Rivas va hacia Madrid. En la M40... dificultades en la zona de Las Tablas y Monte Carmelo en sentido a la autovía de La Coruña. En el resto de la red de carreteras madrileñas, en este instante se circula con normalidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid.
El verano me suena a canción del verano. Me recuerda a esas canciones del verano que todos hemos cantado y bailado. Y sobre todo me suena a radio. A llevar la radio encendida en el coche, a disfrutar del viaje y sobre todo si es sintonizando Onda Madrid. Slow down,
papi. El verano suena a información, a entretenimiento, a deporte, a todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid. Ay, ay, ay.
Pasión Turca presenta Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Que se
entere Madrid. Yo escucho Onda Madrid porque tiene unos programas muy divertidos.
Yo escucho Onda Madrid porque pone música muy marchosa.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene mucha variedad de programas.
Cuando sea mayor quiero ser periodista.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Son las 8 y 17. Sabemos que el aparato del Partido Socialista, la dirección del PSOE, va a hacer todo lo posible para que las bases socialistas ratifiquen el posible pacto con Iglesias tras la investidura, lo cual parece como una especie de brindis al sol, porque no hay tiempo posible. Es decir, primero, Unidas Podemos, presumiblemente, lo va a hacer presidente el próximo jueves, y después los socialistas van a ratificar el pacto con las bases y la militancia. No tiene mucho sentido porque, aunque las bases digan que no les gusta el pacto, la señora Montero ya será vicepresidenta del gobierno y Unidas Podemos tendrá ya sus ministerios con sus titulares a la cabeza. En fin, cosas de la política, cosas veredes, amigo Sancho. Como era de esperar, al menos en esta primera votación, Pedro Sánchez no ha sido investido presidente del gobierno. El candidato socialista lo tenía asumido, dado que no contaba con los apoyos necesarios para alcanzar la mayoría absoluta. La más triste y lamentable soledad, la de Pedro Sánchez en el día de hoy. Sus votos y el del diputado de Cantabria del Partido Regionalista, del señor Revilla. Informa Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha perdido en la primera votación, ha recibido 170 noes, entre ellos el de la portavoz de Unidas Podemos, Irene Montero, que ha votado telemáticamente antes de que su grupo decidiera abstenerse en el último minuto como gesto para facilitar las negociaciones.
Montero, Gil, Irene María, vota telemáticamente, no.
Esquerra, que se mantenía en la abstención pese a las presiones de sus socios independentistas, ha votado no. Gabriel Rufián ha llamado al entendimiento al PSOE y Podemos. También el portavoz del PNV, Aitor Esteban.
Para votar un acuerdo debe de existir ese acuerdo. Para empezar a caminar hay que empezar a moverse. Tienen 48 horas. La historia les contempla.
Si en esas circunstancias no se produce un acuerdo, quizá es que los principales protagonistas de ese desencuentro habrán demostrado que no son merecedores de ocupar las responsabilidades a las que creen estar llamados.
Sánchez ha admitido que su investidura puede ser fallida, aunque seguirá intentando llegar a un acuerdo.
Que lo estoy intentando, que he tendido la mano, que quiero compartir
el Consejo de Ministros con una fuerza parlamentaria que está a la izquierda del Partido Socialista.
El jueves Sánchez necesita más si es que no es para ser investido, por lo tanto el respaldo de Unidas Podemos. Puede lograr otros apoyos como los del PNV, que podría votar sí después de abstenerse, y de Esquerra, que pasaría a la abstención si PSOE y la formación morada alcanzan un pacto.
Bueno, es evidente que Unidas Podemos ha enviado un mensaje, era muy claro que la intención del partido de Pablo Iglesias era votar que no en el día de hoy, finalmente, en el último minuto, salvo Irene Montero, que ha votado de forma telemática porque está por baja maternal y votó una hora antes. Ese era el signo y la forma en que votarían los de Podemos, con un no rotundo. En última instancia hicieron abstenerse y enviar así una señal, un signo al Partido Socialista de una cierta buena voluntad. Un símbolo y una acción política que ha recogido el Partido Socialista y que habrá estado encima de la mesa hoy en la negociación que han tenido los dos partidos en el Congreso de los Diputados y que ha durado 3 horas. Desde allí informa Noelia Ontoria.
Tras la abstención de Unidas Podemos, el PSOE asumía que le tocaba mover ficha y la vicepresidenta Carmen Calvo llamaba a Pablo Echenique para concertar otra cita. La intención de los socialistas es hacerles una nueva oferta de gobierno de coalición que no puedan rechazar y que permita el jueves la investidura de Pedro Sánchez. La oferta se ha cerrado en una reunión en el Congreso encabezada por Pedro Sánchez, una reunión que duraba más de 3 horas y en la que asistían Carmen Calvo, José Luis Ábalos y María Jesús Montero, además de asesores próximos al presidente. A la salida, Calvo confirmaba que había hecho esa llamada a Echenique. La abstención de la formación morada, por tanto, había dado los frutos que pretendía, tal como adelantaba tras el pleno la diputada Yone Belarra.
De momento no ha habido ningún movimiento por parte del Partido Socialista. Creo que este gesto que ha hecho Unidas Podemos de abstenernos en vez de votar en contra para seguir facilitando las negociaciones, tal y como hemos hecho a lo largo de estos 2 meses, por ejemplo, con la renuncia de nuestro secretario general Pablo Iglesias el pasado viernes, creo que es un gesto más que suficiente para que la otra parte se mueva.
Por la mañana Sánchez se empeñaba en asegurar que no había ofrecido ningún ministerio decorativo a Unidas Podemos porque en el Gobierno no los hay y defendía la negociación discreta.
Me habla de los ministerios que he ofrecido o no he ofrecido. Mire, yo tengo otra forma de negociar. Yo no digo las cosas en público.
Lo único que sabemos de esas negociaciones es que el PSOE aceptó dar una vicepresidencia para Irene Montero. Que esa oferta se eleve o no dependerá de las conversaciones de las próximas horas. Mañana a las 10:30 se reúne la Ejecutiva Socialista para analizar la situación.
Bueno, además, Noelia, la seriedad y la importancia de lo que se dirime esta semana en el Congreso de los Diputados no están reñidas con otros momentos, digamos que estelares de algunos parlamentarios, desde los ya habituales enfrentamientos y órdagos independentistas, pasando por la traca musical valenciana y, cómo no, el humor vasco, un clásico en estos debates.
Los hay que hoy intentaban ayudar, como el peneuvista Aitor Esteban, que echaba mano de viejos chistes para explicar al PSOE y a Unidas Podemos cómo se debe negociar.
Oye tú, ¿a qué estamos? ¿A setas o a Rolex? Y es que hay que estar a lo que hay que estar. A cada parte siempre le suele parecer que podría haber obtenido más. Pero se trata de recoger setas.
Setas, sí, pero sí hay que comer siempre amenizando una banda valenciana, la de Joan Baldoví.
Si en lugar de querer ser un solista de la banda, quiere liderar una verdadera banda de música, podemos tocar juntos muchas piezas.
Una banda, la banda Sánchez, que ya se inventaba ayer el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y a la que replicaba de nuevo Aitor Esteban.
Pues es que yo cada vez que le veo a usted también le imagino en una banda, pero en su caso una banda de mariachis, dando siempre la nota desde la tribuna y la serenata desde el escaño, continuamente.
Dar la nota o que quede bien anotado lo que cada uno piensa del posible pacto. La canariana ahora más no se mordía la lengua.
Cuidado, señor Iglesias, que se empieza como florero del PSOE y se acaba como un jarrón chino dentro de Podemos.
Vicepresidencia florero para una mujer florero, remataba en Twitter la popular Cayetana Álvarez de Toledo, dando alas a las informaciones que sitúan a Irene Montero en una vicepresidencia con responsabilidad casi simbólicas.
En fin, a duras penas consiguen abrirnos la boca para esbozar una sonrisa, esa es la verdad. Más asuntos al margen de la política. Los tribunales dan la razón a la Seguridad Social y falla en contra de la empresa de reparto Deliveroo. El juzgado de lo social número 19 de Madrid considera que los trabajadores son asalariados y no autónomos. La compañía ha anunciado que recurrirá la sentencia, tal y como cuenta ahora Pablo López.
La sentencia considera aprobados los elementos fundamentales de una relación contractual frente al modelo de trabajador autónomo bajo el que han prestado servicio los más de 500 riders afectados de forma directa por la sentencia. El fallo considera que la autonomía del repartidor queda reducida a la mínima expresión, pues la compañía ha regulado todos los aspectos del proceso de recogida y entrega de los pedidos, que son además homogéneos a todos los repartidores. Tanto UGT como Comisiones Obreras, sindicatos personados en la causa, han celebrado el fallo. Asun Cervantes, secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras en Madrid.
Tenemos claro, y así reivindicamos desde hace tiempo, que la relación de los riders no es una relación de autónomos, son trabajadores por cuenta ajena, había y hay indicios claros de laboralidad.
La compañía, mediante un comunicado, ha expresado su intención de recurrir el fallo al mantener que los repartidores son autónomos. Rubén Ranz, de UGT, considera que la sentencia está bien fundamentada y es consciente de los recursos que presentará la compañía.
Realmente pensamos que Deliveroo va a llegar hasta el final en un tour de force con intención de alargar una agonía que solo perjudica a los trabajadores.
La sentencia ratifica el acto de la Inspección de Trabajo que exige a Deliveroo el pago de más de 10 millones de euros en cuotas no abonadas a la Seguridad Social y exige la regularización laboral de 532 riders.
Ocho y 26 minutos, además de Boris Yeltsin, que es protagonista hoy dentro de la actualidad, hay una última hora. Estados Unidos comunica a Nicolás Maduro que deje el poder de manera inminente.
Según avanza la agencia EFE, el encargado de Latinoamérica en la Casa Blanca, Mauricio Clavera, ha asegurado que es el momento de que Estados Unidos y los países del Grupo de Lima le ofrezcan una salida madura a Maduro en un tiempo definido y a la mayor brevedad posible. Añade que si no lo hace, las medidas se van a endurecer mucho. El mensaje se lo han hecho llegar a través de personas de su confianza. Para hacerlo efectivo, han pedido al Grupo de Lima que suscriban el ultimátum.
No, si tienes razón, Julio, una salida madura a Maduro es lo más conveniente y urgente en este momento. En el Reino Unido no ha saltado la sorpresa. Los conservadores han elegido a Boris Johnson como primer ministro y sucesor de Theresa May.
El exalcalde de Londres ha pasado por encima del otro candidato, de Jeremy Hunt, con el 66% del apoyo. Boris Johnson se ha hecho con el liderazgo del Partido Conservador. En un discurso breve ha prometido unión, esfuerzo y, como era de esperar, un Brexit duro e inminente.
Y sabemos el mantra de la campaña que acaba de terminar. Llevar a cabo el Brexit, unir el país y derrotar a Jeremy Corbyn. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a revitalizar el país. Vamos a ejecutar el Brexit el 31 de octubre. Vamos a aprovechar todas las oportunidades que llegarán con el espíritu de que se pueden hacer las cosas.
La reina Isabel II le encargará mañana, tras despedirse de Theresa May, que forme un nuevo gobierno. Uno de los primeros en felicitar a Johnson por la victoria, su ya homólogo norteamericano, el presidente Donald Trump.
En fin, diría el periodista, añorado periodista Chávez Nogales, ¿cómo se llega de periodista a ser primer ministro británico? Y diría Chávez Nogales, pues como todo en la vida, degenerando. Nuevo capítulo de tensión internacional, esta vez con dos viejos conocidos. Corea del Sur dispara cientos de balas contra un avión militar ruso.
Las autoridades surcoreanas han señalado esta mañana que sus aviones han disparado hasta 360 veces a modo de advertencia contra una nave rusa, porque según Seúl habría penetrado en el espacio aéreo surcoreano. El incidente, que Rusia niega tajantemente, es el primero de estas características entre ambos países en décadas. Además, ha supuesto que por primera vez haya tenido que hacer acto de presencia la patrulla conjunta de aviones rusos y chinos que estaba de maniobras en la zona.
Irán rechaza que lleguen naves extranjeras al estrecho de Hormuz porque, dicen, se agravaría la crisis.
La tensión en el Golfo Pérsico no cesa, Félix. El gobierno iraní ha asegurado hoy que no busca ningún tipo de enfrentamiento con otros países y que su único objetivo es garantizar la seguridad en el estrecho de Hormuz. Por ello, considera innecesario que lleguen buques de una coalición extranjera para proteger la región. Debido a la creciente inestabilidad de la zona, Estados Unidos y el Reino Unido han hecho un llamamiento para formar una misión naval que pueda escoltar a los barcos que pasen por allí, más si cabe después de que Irán interceptase dos petroleros británicos.
Puede ser una bravuconada del gobierno de Donald Trump, o puede no serlo, pero en fin, la última hora que le hemos dado abriendo esta sección de internacionales es que Estados Unidos ha comunicado a Nicolás Maduro que deje el poder de manera inminente. En una entrevista con la agencia EFE, el encargado de Latinoamérica en la Casa Blanca, Mauricio Claver, ha asegurado que es el momento de que Estados Unidos y los países del Grupo de Lima le ofrezcan una salida inminente al otro presidente, porque hay dos, el otro presidente de la República de Venezuela, que es Nicolás Maduro. Son las 8:30, segunda comunicación con la Dirección General del Tráfico. Alfonso Martínez, de nuevo, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. En este momento, poco a poco, se va restableciendo la normalidad en la red vial de la comunidad. Tan solo tengan precaución de salida de Madrid en la 5, ya que hay tráfico lento con paradas prolongadas a la altura de Móstoles y también a su paso por Arroyo Molinos. También en la M40 van a encontrar dificultades en la zona de Monte Carmelo en dirección a la autovía de La Coruña. Y por último, les informamos que desde hoy y durante todo el mes de julio y agosto va a estar cortada la salida 14 de la M607 en dirección a la M40 hacia la A1. Tengan cuidado y paciencia si van a intentar circular por esta vía, en la cual, por supuesto, hay desvío alternativo señalizado.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
El Enfoque en Onda Madrid a las 8:31, con asuntos de la Comunidad de Madrid, que recoge y selecciona Beatriz Marín.
El acuerdo para la investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la comunidad no termina de llegar. Vox exige una reunión a tres con Partido Popular y Ciudadanos para desbloquear esta situación, pero la formación naranja se niega. Informa Pepe Frutos.
Reunión a tres para desbloquear la situación. Rocío Monasterio pide a Pepe y Ciudadanos seguir el ejemplo de Murcia a fin de hacer posible su apoyo a la investidura. La portavoz de Vox pone así el foco en Ciudadanos, que hasta ahora se ha negado a negociar con los de Abascal.
Yo invito al señor Aguado a que nos sentemos, a que nos reunamos esta semana para poder así desbloquear el gobierno de Madrid. Yo creo que Murcia de verdad es el mejor ejemplo, donde sus compañeros de Ciudadanos pues han hecho un trabajo que yo creo que del que podemos estar orgullosos todos.
Desde Ciudadanos, respuesta en voz de la vicealcaldesa Begoña Villacís. Se acabó el tiempo, dice, de pedir reuniones.
¿Ahora qué? ¿En otra reunión? No sé, que nos den el libro de instrucciones. ¿Cuántas reuniones son necesarias? ¿Cuántas fotos son necesarias? Lo que necesitamos es un gobierno, y un gobierno ya. Y necesitamos estabilidad.
Monasterio sí ha estado intercambiando documentos de programa con Isabel Díaz Ayuso. En ellos, Vox insiste en la reducción del número de las consejerías pactadas por PP y Ciudadanos, 13, y también matiza algunos de sus postulados iniciales.
Pues precisamente hoy el presidente en funciones de la comunidad, Pedro Royán, ha criticado a Ciudadanos y a Vox. Ha dicho que están más preocupados por la táctica que de remangarse y sacar adelante la investidura. ¿Qué más ha dicho Pablo López?
El presidente en funciones de la Comunidad de Madrid reclama que el pleno de investidura se celebre cuanto antes para que cada grupo pueda marcar posición con su voto. Ataca a Vox al entender que carece de motivos para no apoyar el gobierno de PP y Ciudadanos, basado en las 155 medidas acordadas entre ambos partidos. Pedro Royán.
Yo apelo a la responsabilidad de todas las formaciones políticas para que dejen de mirarse el ombligo, para que dejen de mirarse el ombligo y para que se pongan al servicio de los madrileños. Y ponerse al servicio de los madrileños es apostar por un gobierno encabezado por el Partido Popular.
Considera que la formación de Rocío Monasterio ya ha tenido suficiente tiempo para reflexionar.
Ha habido tiempo más que suficiente para reflexionar. Y si alguien tiene que reflexionar, y me estoy refiriendo a vos, entre elegir apoyar al Partido Socialista, Podemos 1 y Podemos 2, o apoyar al Partido Popular y a Ciudadanos, es que tiene un serio problema.
Royán considera fundamental que Madrid tenga un gobierno cuanto antes para formular en plazo los nuevos presupuestos de la comunidad.
Cambiamos de asunto después de que este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya presentado la memoria de 2018 denunciando las carencias con las que trabajan en los juzgados. Hoy el Gobierno regional ha salido al paso diciendo que ya hay en marcha un plan para modernizarlo. Cuenta en qué consta Julio César Cobos.
Los jueces, magistrados y fiscales ya disponen de un ordenador portátil y ahora se trabaja en facilitar estos equipos a todos los letrados de la Administración de Justicia. Se ha renovado el 84% de los puestos de trabajo de muchos letrados. Han sido actualizados los equipos al sistema operativo Windows 8.1 y todos ellos disponen de lector de tarjeta para hacer posible el uso de la firma electrónica. La Comunidad de Madrid habla de avances, pero a juicio del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez, los avances son muy lentos.
Básicos sistemas informáticos que no dan respuesta a una tramitación ágil, eficaz, propia de eso que ya casi como un tópico se ha definido tantas veces, como la justicia del siglo XXI. No tenemos en España una justicia del siglo XXI.
La proporción es elocuente. Sigue habiendo un juez por cada 10.000 habitantes y así desde hace 30 años. Se avanza en salas de vistas con equipos de videoconferencias, pero se siguen haciendo muchos trámites todavía en papel. Un grave retraso tecnológico.
Más de 70 personas estafadas por una madre y una hija. 500.000 euros han sacado a base de dar pena con historias todas inventadas. Las dos han sido detenidas gracias a una denuncia que ha puesto una vecina de Madrid. Es la principal víctima, a la que han estafado 375.000 euros, lo cuenta Marta Zúñiga.
Solicitaron ayuda económica en un programa de televisión para cubrir los gastos de la enfermedad de su marido en silla de ruedas tras un accidente. Durante la transmisión obtuvieron cerca de 21.000 euros. Un año después, apelando a la generosidad de los donantes, volvieron a pedir dinero. Aludieron para ello, como explica el comisario de la sede de Policía Nacional de Chamartín, Hermes de Dios, a todo tipo de desgracias personales.
Muertes, tratamiento contra drogas de hijas, negligencias médicas, juicios por negligencias médicas, llegando a reunir durante estos 5 años aproximadamente 500.000 de euros.
La única verdad es la invalidez del hombre, deja claro el comisario. Lo que se inventaron madre e hija fueron las desgracias posteriores dirigidas a los donantes más generosos. Han estafado a más de 70 personas.
8:36, a vuelta de publicidad con Javier Paña, con Javier Peña. Una selección de lo más granado de su programa, Madrid Trabaja.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. ¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Factory Sofás 50%, directo de fábrica, sofás desde 90 euros, las mejores oportunidades, liquidación permanente al 50% de su precio, las mejores opciones, como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá, tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso, visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. El Enfoque en Onda Madrid.
8:38, esta es la música que los oyentes de Onda Madrid escuchan cada vez que sintonizan esta emisora entre las 3 y las 4 de la tarde. Es el programa Madrid Trabaja que dirige y presenta mi compañero Javier Peña. Es un programa útil, cargado de ideas para aquellas personas inquietas en el mundo laboral, que buscan trabajo, que buscan alternativas al trabajo que tienen, o simplemente escuchan ofertas porque conocen a gente que precisa y necesita con urgencia algún puesto de trabajo. Ya les digo, entre las 3 y las 4 de la tarde, de lunes a viernes, escuchan la voz de Javier Peña, al que saludo ahora mismo. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Félix.
Estarás aquí en un sitio fresquito, ¿no?
No te creas, no, no te creas. Bueno. Estoy en un sitio un poco de horno, pero vamos, que bueno, en cualquier caso encantado de saludarte.
Tampoco des muchos detalles, que no hace falta. No. Bueno, Javier, vamos a empezar hablando a los oyentes que nos siguen en este momento de unas oposiciones para 1.476 plazas de gestión procesal y administrativa del Ministerio de Justicia. Cuéntanos qué es esto.
Pues fíjate, estas plazas son, digamos, las reservadas a aquellas personas que dirigen las oficinas judiciales, que tienen un papel importantísimo en la tramitación de los distintos procesos que lleva a cabo cada uno de los juzgados. Y, por tanto, para acceder a una de estas plazas se necesita titulación universitaria en primer lugar. Es un proceso bastante duro, como nos comentaba Alberto Cabeza, que es el responsable de UGT en el Ministerio de Justicia.
Resumidamente te puedo decir que es el segundo escalón de la Administración de Justicia. Este hecho colaborador del letrado, que es el director técnico de la oficina, de lo que es el juzgado, para que la gente lo entienda. Y este, como este hecho colaborador y segundo nivel, pues es un funcionario al que se le deberían dar cuotas de responsabilidad, impulso, ayuda y colaboración en los procedimientos, en el impulso del procedimiento, organización del juzgado. Pues es decir, responsabilidad, más responsabilidad y organización de la oficina judicial.
Bueno, pues está muy bien.
De cualquier manera, tenemos hasta final. No, te decía que tenemos hasta final de mes para presentar la candidatura a aquellas personas que quieran optar a estos puestos. Son tres ejercicios. Y luego, aparte, hay una parte de concurso en el que se puntuarán los méritos a aquellos que han trabajado de manera interina ya en alguna de estas posiciones, pues cuentan con un poquito más de ventaja que el resto.
Ya, suele ser habitual. Hemos dicho que tenemos de plazo. ¿Hasta cuándo, Javier?
El 29 de julio, exactamente.
O sea que lo que no hagas hoy ya lo harás prácticamente mañana, porque queda lo que queda, 6 días.
Sí, sí, queda una semana, pero bueno, en realidad es que ya sabes que para estas convocatorias dan poco plazo, con lo cual pues conviene hacerlo cuanto antes. Hay una página web de la Administración que, bueno, si metemos 060 en Google, nos sale la página web a través de la cual nos podemos
Muy bien,
inscribir.
Pues son oposiciones para 1.476 plazas de gestión procesal y administrativa del Ministerio de Justicia. La consultora PwC contratará 1.100 personas durante el curso 2019-2020. ¿Esto qué es? Cuéntanos, Javier.
Pues tú te acordarás, ahora que estamos metidos y te he estado escuchando en el fallido hasta el momento debate de investidura, cuando Pablo Iglesias hace 4 años en el debate electoral habló de PricewaterhouseCoopers, que además no lo pronunció bien, no lo dijo bien.
Se hizo un lío.
Pues,
sí.
Se hizo un lío, pues igual es por eso que ahora esta empresa ya no se llama PricewaterhouseCoopers, se llama PwC, lo han utilizado las siglas. ¿Y qué ocurre? Ya sabes que las empresas empiezan los ejercicios, digamos, a partir del 1 de julio, de julio hasta el 30 de junio del año que viene, con lo cual han presentado sus previsiones en cuanto a empleo para este ejercicio. De los 1.100 puestos de trabajo que van a crear, 650 van a ser para jóvenes que buscan su primer empleo, con lo cual es un dato de interés para uno de los colectivos que lo tiene mucho más difícil, aunque estamos hablando de titulados universitarios y en carreras, que bueno, pues el nivel de inserción es bastante alto. El resto, los 450, ya son profesionales de los que se llaman senior, que tienen ya una trayectoria, una carrera detrás que les avala. ¿De qué especialidades? Pues es una consultora y las consultoras han ido evolucionando mucho en cuanto a las necesidades que tienen de profesionales. Lo explicaba Gemma Moral, que es responsable de capital humano de PwC.
Sí, además esto ha ido evolucionando. O sea, es verdad que tradicionalmente nuestras titulaciones eran muy ligadas al mundo empresarial, ¿no? Económicas, derecho, doble grado, ¿sabe? Pero es verdad que en los últimos años hemos empezado a incorporar gente con otros perfiles, gente con perfil analítico, matemáticos, físicos, es bastante interesante, y bastante gente también con temas tecnológicos, ¿no? Con una formación tecnológica, ingeniería, informática, básicamente.
Bueno, estaría bien que evolucionara no solamente la forma en que captan a otras profesiones, también estaría bien que evolucionaran los salarios, no solamente de esta consultora, del mundo de la consultoría en general, que a los recién llegados y a los más jóvenes les paga, habrá excepciones, naturalmente hay excepciones, pero muy lamentablemente, y sé de lo que estoy hablando, esta es la verdad.
Bueno, en este caso, de todas formas, te digo que hay otros aspectos que pueden resultar interesantes para los recién titulados, porque sí que les financian, por ejemplo, nos estuvo explicando Gemma, por ejemplo, posgrados, másteres, etcétera. Es decir, que tratan de cuidar la formación de las personas que se acercan hacia la empresa. Con lo cual, yo no te contradigo, que es verdad lo que tú dices, pero a veces también hay que tener en cuenta esos otros aspectos, sobre todo para los jóvenes, para las personas que están empezando en el mercado laboral.
Realmente, el que está empezando, pero es que hay veces que llevan 3 o 4 años y siguen empezando. Esta es una realidad, no solamente del mundo de la consultoría, de los grandes bufetes de abogados de un renombre, en fin, como todos tenemos en la cabeza, sí. que no solamente pagan regular, sino que obligan a trabajar más horas de los que dice la legislación laboral. Pero bueno, insisto, este es otro asunto y estoy convencido que quien me escucha y sabe algo de esto me está dando la razón en este momento. Vamos a hablar ahora, Javier, de la oportunidad para trabajar organizando eventos en Faunia, que tiene, en fin, tiene pinta de ser muy divertido esto, ¿no?
Uy, yo me encanta. Además, fíjate que yo vivo al lado, o sea que me pillaría a tiro de piedra el organizar todo esto. Bueno, nos ha llamado la atención porque además, ahora que estamos hablando de bajos salarios, de precariedad, etcétera, para empezar, este es un trabajo indefinido y con una remuneración en función de la valía del candidato, con lo cual quiere decir que, en principio, nos han comentado desde Faunia que lo que quieren es que se quede, por lo tanto, van a intentar pagarle lo mejor posible. No han especificado salario, pero bueno, esto es una cosa que tendrá que negociar la persona que se haga cargo del puesto. Hay una dirección de eventos, pero ¿recuerdas que hace unos días comentábamos que a veces, por las ofertas de empleo, descubríamos planes estratégicos de las empresas?
Mm-hmm. Perfectamente recuerdo, claro.
Pues este es uno de esos casos. Parece ser que hubo un momento en el que en Faunia se celebraban sobre todo muchas bodas, muchas comuniones, muchos actos de empresa, y en los últimos tiempos eso ha decaído, con lo cual lo que pretenden es volver a potenciar ese área de negocio para Faunia y necesitan una persona sobre todo creativa, lógicamente una persona ordenada, pendiente de hasta el último detalle, como te puedes imaginar. Luego, en cuanto a titulaciones, pues si están titulados en comunicación, relaciones públicas, protocolo, tienen una ventaja, pero sobre todo les piden experiencia previa en la gestión de eventos de un mínimo de 3 años. Nos explicaba esos planes estratégicos la responsable de recursos humanos en Faunia, que es Nieves López.
Importa mucho que esté preparada para organizar bodas, porque estamos apostando mucho por ello. Faunia fue hace tiempo, bueno, hace no tanto tiempo, muy puntera en tema de bodas y bodas muy especiales, y queremos volver a ocupar ese lugar principal, ¿sabes? Entonces, bueno, pues vamos a apostar mucho por el tema de bodas y el tema de eventos sociales, aunque, por supuesto, también en eventos corporativos.
Bueno, pues esta es una de las ofertas más que nos selecciona Javier Peña. Son las 8:48. Dejamos Faunia y nos vamos a una bolsa de empleo. A ver, Javier, para conserjes en Mejorada del Campo. Esto es lo que es, ¿no? Conserjes, claro.
Sí, conserjes, y esta es una convocatoria del Ayuntamiento de Mejorada del Campo, o sea que estamos hablando de una convocatoria pública. No son exactamente oposiciones. ¿La diferencia cuál es, para aquellas personas que no lo sepan? Pues que cuando uno aprueba unas oposiciones, el trabajo que consigue es un trabajo estable, uh-huh. Es decir, una plaza fija, por decirlo en lenguaje coloquial. Las bolsas de empleo, sin embargo, aunque en este caso tienen que pasar por exámenes, como si fuera una oposición, pero en realidad realidad pasan a formar parte de una lista de reserva que va cubriendo aquellos huecos que necesita el Ayuntamiento de Mejorada en cuanto a los conserjes, pues porque alguno de los titulares está de baja o porque en un momento determinado necesitan reforzar el servicio en determinada área, y ese es el motivo por el que los ayuntamientos convocan este tipo de bolsas de empleo. En el caso de Mejorada del Campo, además, digamos, no hay demasiadas exigencias en cuanto a titulación, etcétera. Sí se recomienda tener el permiso de conducir B, el normal, el que tenemos la mayoría de conductores, y a partir de ahí pasarán por un test y también por un ejercicio práctico. Son los dos ejercicios que formarán parte de este proceso de selección. Hay que decir que en la propia web del Ayuntamiento de Mejorada del Campo, si uno se mete en ella, en la portada ya aparece toda la información y cómo inscribirse en el proceso, que eso es lo más importante. Y algún detalle que nos ofrecía Isidoro García, que es concejal de personal del Ayuntamiento de Mejorada.
Efectivamente, hay una parte práctica y una parte teórica. Hay un examen y luego también se puede hacer un supuesto práctico, que puede ser bien tipo test o bien un supuesto práctico como en cualquier otra lugar.
Las 8 y 50 minutos, las 9 menos 10, aquí hablando y seleccionando algunas de las cosas que han llamado la atención de Javier Peña, el director del programa Madrid Trabaja, que pueden escuchar aquí en Onda Madrid de lunes a viernes entre las 3 y las 4 de la tarde. Hay una oferta de trabajo para fisioterapeutas en Francia, Javier.
Sí, pues es una oferta, además, que estamos hablando de casi un centenar de profesionales, los que necesitan los franceses en distintos balnearios de este país. Lógicamente, estamos hablando de una oferta de empleo que tiene un salario algo superior al español, aunque hay que tener, estamos hablando de unos 2.500 euros aproximadamente. Hay que tener en cuenta, de todas formas, el nivel de vida, que siempre eso es importante a la hora de valorar el salario, que el nivel de vida, dependiendo de la ciudad en la que estemos de Francia, es bastante superior al caso español. Sí que necesitan profesionales, pero incluso aquellos que no tienen experiencia, es decir, que acaban de terminar su titulación, se pueden presentar a este proceso de selección. Las entrevistas van a ser el 31 de octubre en Madrid, además, con lo cual tienen tiempo de sobra nuestros oyentes para apuntarse en esta oferta de empleo y decir que, bueno, a través de la red EURES, de la que hemos hablado tanto, tanto en Madrid Trabaja como en el Enfoque, se está gestionando esta oportunidad. Y un pequeño detalle, como es lógico, es una profesión que en Francia está regulada y los profesionales pues deben colegiarse en este país, pero bueno, les ayudan en los trámites tanto la empresa que gestiona la oferta como la propia red EURES, según nos contaba Alfonso Rodríguez, que es consejero EURES.
La profesión de fisioterapeuta es lo que denominamos una profesión regulada, para la cual se exige una titulación concreta, y esa titulación pues hay que habilitarla en Francia con una autorización de Grésis para poder trabajar como colegiado, como fisioterapeuta, y también para ello colegiarse.
Bueno, pues aquí lo vamos a dejar con el recuerdo de que a Javier Peña lo escuchan de lunes a viernes a las 3 y hasta las 4 de la tarde. Javier volverá al Enfoque la próxima semana. Cuídate mucho, querido compañero, que hace mucho calor fuera del estudio.
Sí.
Y te diré que dentro del estudio también, ¿eh? Aquí tenemos un calor.
También dentro del estudio, pues ¿no?
Algo,
oye, que es nuestro último martes. Que,
¿ah, sí?
Que pases, que es nuestro último martes, que pases unas felices vacaciones. Y que nos vemos ya en septiembre, ¿no?
Bueno, sí, es verdad, es que yo el próximo martes, es la costumbre del trabajo, querido Javier, el próximo martes
claro.
Tampoco estoy yo aquí, es verdad, es verdad.
Bueno, pues además te voy a decir una cosa, voy a aprovechar la cuña promocional, porque a partir del lunes que viene, a esta hora de 8:30 a 9, habrá una edición express de Madrid Trabaja, o sea que ya a los oyentes los vamos a tratar de acompañar en el tiempo de tus vacaciones.
Bueno, muy bien, me alegro mucho. Javier, un abrazo muy fuerte y hasta luego, adiós, feliz vacaciones.
A ti, hasta luego.
Adiós. Las 8:53, vamos con el argumento deportivo, que ya empieza a ser poderoso en la medida en que Los equipos ya empiezan a hacer sus bolos por el extranjero, se cierran fichajes, salidas de los equipos, en fin. Diego García, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal? Buenas tardes, Félix. Bueno, pues sí, la verdad es que el Real Madrid ya va a empezar esta noche a la vuelta al trabajo. De nuevo, a la una de esta madrugada juega frente al Arsenal, lo hace en Washington, es su segundo partido de esta International Champions Cup, y el foco va a estar no en ese partido, sino en Gareth Bale, porque una vez más el galés, que trabajó ayer con el equipo y está a la espera de concretar su salida, Zidane, en rueda de prensa, ha vuelto a señalar al futbolista. El técnico francés lo acusa de negarse a jugar el pasado domingo frente al Bayern de Múnich.
Es verdad que a veces mi español es un poco liante, pero bueno, voy a intentar hacer muy claro con eso, con lo de Gareth. Lo primero, yo no he faltado respecto a nadie y menos a un jugador. La segunda cosa, yo decía que el club estaba tratando su salida. Punto. Y la tercera, el otro día no se cambió Gareth porque él no quería, pero ya está, para estar muy claro con este tema.
Tajante y bastante claro ha sido Gareth Bale sobre Gareth Bale, que se va a marchar. Eso está claro. Lo que no se sabe es a dónde. Su agente, Jonathan Barnett, hoy ha vuelto a hablar. Lo ha hecho para Sky Sports. Asegura que Bale no saldrá cedido y que puede irse o quedarse 3 años más en el club blanco. Bale, recordamos, tiene una oferta de China, donde incluso ganaría más que en el Real Madrid, aunque el club blanco prefiere que su destino sea la Premier, porque las leyes fiscales del país asiático hacen inviable recibir un buen traspaso. Además, el club necesita vender para desbloquear el fichaje de Pogba, y el Manchester United, en este sentido, ya tiene a su sustituto, a Milinkovic-Savic, un fichaje que abre la puerta al francés para llegar al equipo blanco. Y otro que está muy cerca de salir, quizá en algunos minutos o en algunas horas, se va a confirmar y se va a hacer oficial, es la salida de Ceballos, precisamente cedido al Arsenal, el próximo rival de los blancos. El Atlético de Madrid ya está en Dallas. Va a iniciar su segunda fase de la pretemporada y esta madrugada, al igual que el Real Madrid, pero a las 3 de la mañana, va a jugar un partido frente al Chivas Guadalajara y el sábado, derbi contra el Real Madrid ya en Nueva York. El Cholo Simeone ha valorado este torneo, la International Champions, también ha hablado sobre su compromiso con el club rojiblanco. Con estas palabras se autodefine el Cholo Simeone.
La que me viene en mente es pasión, es trabajo. Lo bonito de los que hemos tenido la posibilidad de llevar tantos años dentro del club. Yo no nací en el club, pero llegué, me aceptaron enseguida muy bien. Me sentí muy identificado con los valores y con todo lo que representa el Atlético de Madrid. Y es trabajo, es pasión, es entrega, es saber que va a haber dificultades y entendiendo todo eso, está claro que el camino siempre va a ser más corto para ganar, que es lo que queremos, ¿no?
Hay que recordar que Jiménez y Arias están aquí en Madrid trabajando en solitario, que Kalinic también está aquí y está a la espera de un traspaso. Felipe Luis se despidió el pasado domingo y desde hoy ya es oficialmente nuevo jugador del Flamengo. Correa sí que está en la lista y sí que ha viajado, pero está a punto de ser vendido al Milán por 50 millones de euros. El club rojiblanco pretende reinvertir ese dinero del argentino en fichar a James Rodríguez, el futbolista colombiano del Real Madrid, que se encuentra también en la capital de España disfrutando de sus últimos días de vacaciones. Aunque es verdad que el Nápoles sigue sin renunciar al futbolista colombiano. Y el Barcelona ha debutado este mediodía en la pretemporada en Japón ante el Chelsea. Derrota azulgrana por 2-1 con tantos de Abraham y de Barkley para el Chelsea. Y Rakitic en el minuto 90 ha maquillado el resultado poniendo el definitivo 1-2. Griezmann solo ha jugado la primera parte, aunque reconoce que con buenas sensaciones.
Bien, contento de poder haber disputado mis primeros minutos con esta camiseta y nada, la derrota siempre nos sabe mal, pero bueno, eran los primeros minutos, primer partido de la temporada y seguro que vamos a mejorar.
El Leganés ya está en Tánger, donde jugará 2 partidos de pretemporada esta semana, y el Getafe ha regresado al trabajo esta tarde desde las 7, a falta de concretar el fichaje de Niom, petición expresa de Bordalás. En el Campeonato Europeo Sub-19 tenemos a las 2 selecciones masculina y femenina compitiendo, ambos combinados se han metido en las semifinales y las 2 precisamente van a jugar frente a Francia. La de chicos lo hace mañana a las 7 de la tarde, las chicas lo hacen el jueves a las 5. Tour de Francia, hoy se ha reanudado la ronda gala tras tras los Pirineos, en una semana clave para decidir el ganador, Jakob Fulsak, líder de Astana, ha tenido que abandonar la carrera tras una caída y Caleb Ewan ha vencido al sprint y Julian Alaphilippe sigue líder, mientras que Mikel Landa es el mejor español casi a 5 minutos. Precisamente su compañero Alejandro Valverde ha querido zanjar de una vez por todas la polémica entre Nairo y Mikel.
Claro, sí, sí que soy uno exagerado.
¿Por qué?
Porque sí, sí que bueno que han habido sus más y sus menos, pero eso es a nivel deportivo, se quedó ese día ahí y punto y final. Ahora seguimos trabajando en el Tour por un objetivo.
Y cerramos con el Mundial de Natación de Corea. España ha ganado a Serbia por 12-9 y ya está en semifinales, donde se medirá el jueves a Croacia. Es la primera vez que los combinados masculino y femenino lucharán por las medallas. La femenina lo hará mañana frente a Hungría. Y recuerdo que Mireia Belmonte ha sido última en la final de 1500, pero se va a meter en la repesca por la lesión de la líder Ledaki.
Bueno, pues hoy lo vamos a dejar con Diego García, la crónica deportiva de esta jornada, que cada día, como ven ustedes, es más potente y abultada. 8 de la tarde y ya casi, no, y casi, son casi las 9, unos segundos para que sean las 9 de la noche, primera hora del Enfoque. Volvemos los del Enfoque a partir de las 10, ya en tiempo de tertulia, con Juan Fernández Miranda, Javier Gallego y Salvador Arancibia. Las 9 de la noche.